¿Qué les parece ahora mismo una charla con Roberto Rogel, aquel defensor de Gimnasia de Boca? Bueno, vamos a recorrer su historia, justo hablando, recordando a Roberto Perfumo. Vamos a preguntarle también a Rogel, que no solamente es entrenador de fútbol, que fue un jugador que integró el seleccionado y tiene un detalle muy a su favor sobre el comienzo de la era Menotti en el 74, porque hizo el gol ante España en la cancha de River. Yo no me olvido. Debe pensar Roberto que muchos se olvidaron de eso, pero no. Es un hombre muy positivo. ¿Qué haces, Roberto? Un abrazo. ¿Cómo andamos?
Igualmente, ¿cómo te va? Un gusto poder charlar con vos, ¿eh? Un gustazo.
¿Cómo andás, Roberto? Y es verdad, no te reconocen ese gol, que fue fenómeno, ¿no?
Viste, y pasa el tiempo, la gente ya no ve tan atrás, digamos. Es más, lo más reciente, ¿no? Así que, bueno, es así la vida. La vida es así.
¿Te acordás, Roberto, de esa charla de Menotti, del arranque? Porque era el arranque del ciclo de él, oficialmente, sí, que se extendió hasta el año 82, y fue el comienzo de ese... La primera charla, ¿recordás alguna de las frases de Menotti?
No, lo único que nos daba tranquilidad, nos daba, digamos, siempre con el sentido del buen fútbol en cuanto a la tenencia de la pelota y todo eso, a no arriesgar cuando no era debido, no, cosas normales, digamos. Aparte, si tuvimos dos prácticas, no había mucho para pedir ni nada, era una cosa de organizar más que nada, ¿no?
Claro, eso fue en el año 74. Roberto, ¿en qué lugar de tu carrera estabas?
Yo estaba, yo en el 74 fue casi la última, una muy buena epílogo de mi carrera en Boca, porque ya en el 75, a mediados del 75, ya me iba a ir a México, ¿no? Me fui a los Tigres de México, pero bien, andaba bien, buen rendimiento, siempre. Yo no he sido un jugador de 10 puntos, sino he sido un jugador de un título de medio calibre, digamos así, que siempre daba igual, ¿no? Siempre con el mismo rendimiento.
Una vez me dejaste una frase, estoy hablando con Roberto Rogel, que siempre me quedó grabada, que la tenemos ahí por ahí, sí, perdida la grabación, pero la vamos a encontrar, donde vos hacías como una expresión con mucha vitalidad, con mucha energía, diciendo: si sos tres, sé tres con todo. Si claro, sos cuatro puntos, sé cuatro con todo, dando todo.
Y no todos
llegan a 10, a 9, a 8, ¿no?
Claro, yo en las charlas que sé dar, y aparte que cuando estoy dando clase también a los futuros técnicos y todo, siempre le digo lo mismo, que el fútbol es equipo. Entonces yo dije, siempre me pongo como ejemplo, en el sentido que yo jugaba al lado del mejor 3 del mundo, Silvio Mazzolini. Entonces, ¿qué quería? ¿Competir con Silvio? Yo, perdóname la expresión, hubiese sido un boludo si quería competir con él, ¿no es cierto? Entonces yo trataba de que lo mío, que era lo que el equipo necesitaba, perfeccionarlo para no cometer errores, nada más.
Así voy a decir cosa. Algo que me va a avalar mucha gente que vio a Rogel. Se creó una aureola al lado de Roberto, que tenía que ver muchas veces con un fútbol violento. Era duro, es verdad, pero eso lo emparentaron algunos, creo rescatar esa imagen, algunos lo juntaron con que era un hombre muy elemental y que no tenía nada de técnica ni nada de ubicación, y eso es absolutamente mentira. Y yo no soy hincha de ningún equipo donde jugó Rogel, no tengo una particular relación con él de amistad permanente, le tengo un gran afecto y mucho respeto.
Igual yo.
Y lo que digo, Roberto, es que vos eras un jugador correcto, además, técnicamente. No tenías una cosa de estar boleando la pelota todo el tiempo.
No, lo que pasa es que tenía, por ejemplo, en esa época, a Julio Meléndez, a Marzolini, estaba Suñé también, estaba...
Te mataron, Robert, porque jugaban tan bien que vos parecías malo.
Sí, lo que pasa que lo que sí siempre tuve, y lo digo humildemente, digamos, era era la visión del en el campo de juego, y a pesar de que yo tenía al lado grandes monstruos técnicamente, el que la voz de mando del equipo en ese sentido era la mía, ¿no?
Claro, claro. Decime una frase, si podés, así sintéticamente, con toda tu pasión de Roma. ¿Qué recordás de Antonio?
El Tarzán era bárbaro, un tipo que estaba en el arco y te decía, que no te preocupes, vos tratá de hacer lo tuyo, que yo acá a Papirri no le van a hacer goles, decía. Entonces era una cosa, un contagio de fe, ¿no? Era un contagio claro. De fe permanente.
Es Roberto Rogel. Roberto, ¿cuándo arrancaste en el fútbol? ¿Dónde hiciste las inferiores y cuándo debutaste en primera? ¿Con qué entrenador? Haceme una síntesis.
¿Cómo no? Yo saben que soy mendocino, me inicié a los 13 años en las inferiores de Gimnasia de Mendoza. A los 16 tuve la suerte de debutar en primera ya, en el torneo local. Y luego a los 17 para 18 me trae Gimnasia y Esgrima de La Plata. De los 18 hasta los 22 estuve en Gimnasia y después pasé a Boca, donde estuve hasta los 31, ¿no? Y después de ahí fui a los Tigres de México, sí. Tuve un año, volví y después me fui a Cali. Al Deportivo Cali, que tuve un año también. Con la suerte, siempre tuve suerte, tuve muy grandes jugadores, grandes compañeros al lado, y en México y en Colombia salimos campeones también, los dos años que estuve, uno en cada uno, ¿no?
Así que disfrutaste de muy buenos compañeros.
Sí. Siempre lo digo y lo agradezco a todos, no solo en lo futbolístico, sino en la parte de compañerismo y todas esas cosas, siempre he tenido suerte de que me han acompañado todos y me han permitido muchas veces con la voz de mando, como soy medio gritón en la cancha y todo, me miraban a veces cuando me enojaba, ¿no? Pero igual lo aceptaban, porque no era con mala intención, sino era para mejorar algo.
¿Dónde arrancaste? ¿En Mendoza? Y si te acordás, el entrenador que te hizo debutar en primera ya en tu tierra.
Yo debuté con un equipo muy bueno de Gimnasia y Esgrima Mendoza, y para que la gente lo entienda, ¿no? Jugar en Gimnasia en ese momento, cuando estaba Víctor Legrotaglie, que vos lo viste jugar, a Víctor Legrotaglie.
Maestro.
Un maestro total. La verdad que lo había un... Fuese el técnico que fuese, la distinción de ese equipo era que jugara la pelota, que tocaba la pelota. Por eso yo a muchos le digo, ¿saben en qué equipo me enchilló? El que tiraba la pelota fuera de la cancha lo echaba, le decía yo. Hay que ver qué hace la caja en las piezas del compañero. Así es.
Nos gusta mucho que destaques a Legrotaglie, porque los jugadores que juegan en el resto del país y no en la capital, a veces no tienen la difusión que merecen, y la verdad que Legrotaglie, como tantos cracks de todo el país, daba cátedra de fútbol. Habla un poquito, Rogel, de aquel sí. Compañero inolvidable. Mirá, que era Legrotaglie.
Yo te voy a dar un ejemplo. Legrotaglie no le interesaba venir al fútbol grande, porque tuvo miles de opciones, un montón de opciones, y un año se le dio, qué sé yo, por amistad con un dirigente, no sé qué, y vino a Chacarita cuando estaba en la B, Chacarita, ¿no? Y en el año que estuvo en Chacarita, en la B, para que el público se... Fue dos tapas de gráfico, jugando en la B. Y el gráfico en ese momento, ¿te acordás que vos tenías una repercusión y una evaluación sí. Del fútbol, ¿no?
La Biblia.
Así es. En ese año fue dos tapas de gráfico estando en Chacarita. Y eso que Chacarita no salió campeón ni nada, ¿no? Sino la calidad de él, ¿no? Cómo sobresalía.
De Gimnasia de Mendoza, Rogel, venís sí.
a Gimnasia de La Plata. Vengo a La Plata, me trae a Gimnasia de La Plata luego de que en el año 63, cuando en el 62 ellos pierden un campeonato que lo ganó Boca sobre el final del torneo, sobre un equipo que había estado dirigiendo Adolfo Pedernera ese año. Después ya, cuando se fue Adolfo, yo que fueron en gira por Mendoza, que es donde me ven y me traen, estaba el Beto Infante, un número 9 de aquellos tiempos, ¿no?
De Estudiantes.
Sí, estudiante y estaba en Gimnasia trabajando.
Estaba jugando en Gimnasia, jugó un año en Gimnasia.
Sí, sí.
Pero es un símbolo de Estudiantes, digo, ¿no? El Beto Infante, digo, para la gente que recorre también la historia del fútbol. Y ahí entras en ese Boca en el año 63.
No, voy a Boca, paso a mediados del 67, pero antes, ¿te acordás que entre el torneo metropolitano y el nacional no se abría el libro de pase? Claro. Se hacían las transferencias, pero uno se quedaba sin jugar. Entonces, en septiembre del 67, paso a Boca, y ahí arman un equipo volante, digamos, que dirigía en ese momento José Silvero. Claro. Y íbamos por el interior jugando. Como no podíamos jugar oficialmente, íbamos por el interior para no perder el ritmo ni nada. Íbamos jugando partidos amistosos y hasta que en el 68 ya debutó oficialmente en la primera en el campeonato, ¿no?
Claro. Y tuviste, cantidad de entrenadores. Estaba pensando, en Gimnasia cuando llegaste, ¿quién estaba de entrenador y quiénes fueron tus entrenadores en toda la etapa de Gimnasia, Rogel?
Y fue, bueno, estaba el Beto Infante, que fue, después vino, se me olvidan los nombres, uno que era chiquitito,
Falduti, Fernández Viola.
Fernández Viola, sí, Falduti sí. También. Y claro. Después, ya el año que está Fernández Viola, bueno, cuando termine el año yo ya me paso me lleva a Boca, ¿no? Y en Boca cuando...
¿Y quién te recibe en Boca como técnico?
Cuando yo llego a Boca estaba Adolfo Pedernera, pero
claro,
como yo vine con Pardo, la prioridad que había dado Pedernera era la de Pardo.
Claro.
Entonces hicieron conmigo porque se presentó la negociación, se presentó y se dio y Adolfo me dio el ok para que yo viniera. Y tal es así que la personalidad, la gente no conoció a Adolfo. Pedernera era un tipo recto y amigo y buen consejero y todo. Que después cuando yo empiezo a jugar en primera y empiezo a tener a destacarme en Boca, entonces un día me llama Adolfo, que ya no estaba en Boca, y me dijo: Roberto, mire, usted vino por circunstancias especiales, no es que los fuimos a buscar, ellos habían ido a buscar a Pardo, yo vine con Pardo junto a Boca, con él, ¿no? Me dice, así que ahora que usted anda bien y todo, que no se quieran hacer propietario del pase de nadie, dijo. Que nadie se haga propietario de tu pase, que el pase, vos viniste por circunstancias especiales, que hubo una oferta y nada más, me dijo. Así, textual, no, un tipo que no mentía nunca, iba al frente como loco, un maestro.
Sí, te quedó en el recuerdo, Roberto, porque la verdad que lo mencionaste de una manera particular, porque fue en realidad... Pedernera fue un maestro de la vida y del fútbol, ¿no?
Exactamente, exactamente. Exactamente.
Y escúchame, ahora estoy calculando, en el ya llega Di Stéfano a Boca.
Claro, claro, ya es Di Stéfano, que fue el año del 69 que ganamos y dimos la vuelta olímpica en la cancha de los vecinos.
De River, exactamente. Y con un equipo que llamaba la atención, Madurga aparecía por todos lados, jugaba
claro,
de cinco.
Aparece Madurga como volante, que porque Ratín se lesiona, entonces ya después le gana la posición esa a él y ya se hace dueño del puesto. Y tenía una forma de jugar ese equipo, una forma de jugar, digamos, distinto a lo que era la historia de Boca, que viste que siempre a Boca lo simbolizaban con que garra y corazón, ¿no? Bueno, ahí se jugó un fútbol exquisito porque había grandes jugadores, estaba Silvio, estaba Meléndez, Suñé, estaba Orlando Medina también, estaba Rojita, estaba el Mané Ponce por derecha, y la verdad que se dio una conjunción de jugadores y una forma de jugar, un estilo muy particular en ese momento, donde la digamos, lo que se resaltaba más del equipo era cómo se trataba la pelota y la velocidad con que cruzaba la mitad de la cancha. No era un fútbol de entretenerse ni nada, sino era un fútbol bien vertical, como se dice ahora, bien vertical, ¿sí? y así no fue, que ganamos un campeonato increíble, ¿no? dando una digamos, una presencia de un fútbol exquisito, ¿no?
¿Qué decís de Di Stéfano, Rogel? ¿Cómo lo definirías?
Di Stéfano nos enseñó a nosotros lo que es el profesionalismo, la exigencia y el dar todo para la camiseta de donde estás. Te voy a contar una anécdota.
Dale.
Un sábado, que los días sábados casi no se realizaban entrenamientos, había un tenis fútbol, él también jugaba con nosotros, ¿eh? Entonces, en ese entonces tenía 45 años, Di Stéfano. Entonces jugaba con nosotros y todo. Y bueno, cuando salimos nosotros concentrábamos en la Candela, que era de Boca, y salimos de desayunar con un compañero, yo salgo con un compañero, salgo de desayunar y íbamos para el vestuario y este compañero me dice, Roberto, ¿qué te pasa? Digo, ¿qué pasa? Dice, no sabe la fiaca que tengo, sabe que no tengo ganas de entrenar, no tengo una fiaca, pero esas cosas que se dicen, ¿no? Tengo una fiaca hoy y justo pasaba Alfredo. ¿Para qué? Lo escuchó, se dio media vuelta y le dijo, bueno, si hoy vos no tenés ganas de entrenar, seguramente mañana no tenés ganas de jugar. Agarrá el bolso y andate, le dijo. Amigo, eso fue un llamado de atención para todos, ¿viste? Inclusive nosotros le pedimos el plantel, los sábados a mediodía venía el presidente, el secretario de Boca a almorzar con nosotros, todos pidiéndole que diera marcha atrás en eso, y él no. Entonces eso que pareció un poco chocante en su momento, después con el tiempo uno se fue dando cuenta. Él estaba demostrando lo que es la profesionalidad, lo que quería inculcarnos a nosotros. ¿Entendés? Que uno era profesional siempre. Era profesional siempre y que yo en base a eso yo tengo un gran halago de él. Porque él, ¿te acuerdas que ustedes del periodismo después de los partidos, nosotros salíamos de las duchas, ya estaban en el vestuario ustedes?
Así es.
¿Te acordás?
Sí.
Bueno, y entonces un día un periodista, no sé, me había hablado no sé qué de una jugada mía, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que yo había discutido con él. Y entonces lo llamó al periodista y Alfredo y le dijo, Roberto, vení. Y señalándome a mí, le dijo al periodista, ¿ves con él? Yo con él juego en cualquier cancha, dijo. Ese ha sido el mayor halago que me han dado a mí en fútbol.
Mirá vos, así te dijo Di Stéfano en esa discusión que tenías con el periodista.
Claro, claro. Entonces él le dijo al periodista, yo con él juego en cualquier cancha, dijo. Entonces, te imaginás, ¿no?
Sí, te lo dice Di Stéfano, que es uno de los hombres, de los referentes más grandes de la historia del fútbol.
Y claro, es como Messi ahora, como fue Diego, como fue Pelé, Craig, Beckenbauer, todos esos jugadores que marcaron el hito en la historia del fútbol, ¿no?
Qué bárbaro, qué anécdota. Me gustó mucho que la contaras, Roberto. Quiero ir a un jugador especial, te quiero preguntar, en la técnica, en la gambeta, si viste algún gambeteador mejor que Rojitas.
Ah, Rojitas tenía una cintura. Rojitas hacía goles que, mira, yo cuento esta, cuando yo era grande ya habíamos dejado de jugar nosotros. Nosotros nos juntamos y hicimos un equipo de papi, digamos, ¿no? Rojitas, Madurga, todo. Y entonces,
veterano ya.
Sí, veterano. Y íbamos a jugar los viernes a la noche acá, íbamos a Chivilcoy, a todos esos lugares cerca, a jugar, ¿no? Entonces, yo agarro una pelota, estábamos en Chivilcoy, una cancha así de césped tierra, ¿no? Era así, ¿no? Entonces estábamos jugando un viernes a la noche y Angelito agarra la pelota en la mitad de la cancha. Y yo estaba, claro, en la misma mitad de la cancha, digamos, pero retrasado, un poco retrasado. Y entonces yo veía el partido de cerca, era platea preferencial para mí. Claro. Tomó una pelota y avanzó. Y empezó a amagar, cada vez que le salía un jugador, amagaba. Y yo veía que los jugadores iban a un costado. Digo, ¿a quién lo saca? Que parece que lo empujaran a los jugadores para los costados. Sí, una cosa de loco. Una cosa es contarlo y otra es verlo. Es bárbaro.
El Tanque Roja siempre dice eso, que muchas veces que los relatores y los comentaristas no lo mencionaban a él porque no la tocaba o la tocaba poco porque no había centros aéreos, digámosle a la gente que es más joven, que el Tanque Roja se especializaba en el cabezazo.
Sí, señor, y él muy decía, buen cabeceador.
Muy goleador. Bueno, y él decía, era muy goleador también, sí, pero él decía... Sí. Dice que una vez la mujer le preguntó, como diciendo, bien, todo bien, porque había escuchado la radio, pero no lo habían nombrado a él, lo nombraron siempre a Rojitas.
Claro.
Y le dijo exactamente lo que Roberto Rogel nos dijo esta tarde en Todo con Afecto. Mirá, le dijo, fui un espectador privilegiado del partido que jugó Angelito.
Claro, era así, así era.
Era impresionante. ¿Llegás a integrar el Boca de Silvero? Porque digámosle a la gente que en el 69, claro, se va Di Stéfano.
En el 70 ganamos, salimos campeones.
79, y lo que digo es 69-70. Lo que quiero decir es que Di Stéfano tenía un problema personal y se tuvo que volver a España.
Sí.
Y ahí aparece Silvero, y sí, salen campeones también, un muy buen equipo, ¿no?
Sí, no, sí, bien, muy bueno, un rendimiento bárbaro también. Sí, muy bien. José era, digamos, la experiencia de la vivencia de él, la trasladaba en las charlas con nosotros, estaba... Aparte, la había confianza de antes, del tiempo, de que lo conocíamos de antes, lo habíamos tratado antes.
Sí, sí, claro, claro. Ahora estoy hablando con Roberto Rogel. Roberto, estoy pensando, jugaste con Ratín.
Sí, sí, sí.
Jugaste con todo, negro, jugaste con todo.
Yo agarré los finales y después seguí. cuando me preguntan, tenemos el otro día salió en una historia de Boca, digamos, que la saga central que más partidos jugó fue la de Meléndez conmigo, y pues tenemos 120 partidos, ¿no? En la dupla,
sí,
¿no?
Sí.
Y bueno, pero yo empecé a jugar cuando Magdalena era zaguero central.
Claro, me acuerdo.
Después
perfecto.
vino Julio Meléndez, después vino Nicolau, después vino Mouso.
Claro.
Y con todo tuve la suerte de poder compartir, ¿no?
Contale algo a los jóvenes, Rogel de Meléndez, la calidad del peruano.
Bueno, Julio tenía una velocidad terrible y una condición de que esa velocidad tenía una picardía para emplearla para no pegarle al delantero. Él le daba el espacio al delantero cuando venía para gambetearlo, ¿viste? Él le daba el espacio porque el delantero, donde le adelantaba 30 centímetros, el ¡brum! Se la sacaba. No, ni lo tocaba. Una cosa impresionante. Clásico, te cuento. Clásico contra River. Cancha de Boca. Un día estábamos dominando, lo teníamos en un arco. Y Julio y yo estábamos los dos centrales en la línea de Cal en ese entonces, de la mitad de la cancha. Y viene un rechazo largo de la defensa de River y salió para hablar de Pinino Más. Pinino Más, pero la gente no entiende, era un muy buen jugador, pero aparte goleador y aparte era muy, muy veloz. Y Julio, cuando gira para picar, se resbala en la cal de la marca de la cancha. Trastabilla y se queda como 4 o 5 metros atrás. Y cuando llegan al área grande, Julio llega 4 o 5 metros adelante de Pinino Más. Una cosa impresionante, la gente cómo aplaudía, gritaba, era una cosa... Man. Me pongo la piel de gallina, yo recordando eso.
Es la voz de Roberto Rogel que está charlando con nosotros, Roberto, y de Silvio, de Marzolini, tenés solo elogios, ¿no?
Es un duque, Silvio. Silvio, un duque, una categoría de jugador, la sacaba jugando, como tipo, era un tipo bárbaro, tuve la suerte de compartir habitación siempre en las concentraciones, los viajes, todo con él. un tipo re simple, jamás te ponía que era el mejor tres del mundo o te hacía alguna actitud para rozarte esas cosas como para imponerse, no, era lo más simple, humilde, bárbaro, un ejemplo.
Rogel, también jugaste con Tarantini, con el Conejo.
Con Tarantini, con 17 años de Tarantini, sí. Sí, jugué con 17 años de Tarantini, debutó. El día que debutó, yo lo agarramos y entonces no, el Winsel estaba haciendo un poquito complicando. Y
Santa María era, ¿no? El Cucurucho.
Sí, y le dije, nene, que estamos jugando en la cancha de Boca, ¿eh? Lo agarró, lo reventó y lo reventó y entró a meterle y aparte de su calidad como jugador, entró a meter lo otro que había que poner, ¿no? Mano, esas son cosas inolvidables.
Otro día te llamo un sábado y charlamos de tu actividad como entrenador y decime qué estás haciendo ahora, Roberto.
Bueno, ahora siempre estoy a la expectativa porque yo, esto de entrenador, digamos, lo llevo como el fútbol mismo, lo llevo con una pasión increíble, que es lo que tiene que uno tener para irse superando y mantenerse, ¿no? Y bueno, y pero aparte doy clases en la Escuela para Técnico de Adolfo Pedernera de La Plata. Ahora, viste, por internet, que ahora con el Zoom y todas esas cosas estoy dando clases. Antes las di personalmente, cuando estaba... Ahí Pasarela se recibió de técnico.
Claro,
y
claro.
Muchos chicos se recibieron de conocidos, pero compañeros que hemos jugado en selecciones o a veces en contra en los equipos, todo. O sea que es un recuerdo muy grato que siempre tengo.
Siempre te llevo conmigo porque siempre que te reencuentro parece que no ha pasado el tiempo y nos ponemos a hablar de fútbol con la misma pasión que te encuentro hoy. Así que
bueno,
siempre me da placer.
Mucho. Espero que la gente lo comprenda.
Saludos a tu gente, un abrazo grande.
Gracias,
muchas gracias,
para
Roberto.
Vos, cariños, felicidades.
Chao, maestro.
Chao.
Roberto Rogel, mejorando la tarde de Todo con Afecto.